Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Hoy casi de viernes, aunque estemos en la víspera, pero es que el que nos viene mañana es festivo, Día del Trabajo, que la mayoría va a descansar. Nosotros lo que celebramos hoy es, sin embargo, el Día del Jazz, con actividades también por Andalucía, como las que nos van a contar, por ejemplo, desde Cádiz o Jaén. En la primera, con un festival dedicado a esta música, que nos acompaña, bueno, desde la publicidad al cine, pasando por la literatura, y que tantas páginas se han escrito al son de sus melodías y de sus instrumentos. Tan interpretada desde siempre, por ejemplo, al piano, que no sé yo si piezas de jazz han sonado hoy también en esos pianos que estaban dispuestos y que estaban siendo interpretados por todo el centro de Sevilla en una acción cultural que, obviamente, siendo una acción cultural y estando ahí la música de por medio también, pues no se la podía perder Carlos López. ¿Qué tal?
¿Qué pasa? Pues sí,
y venir luego aquí a contarlo.
Sí, 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 mira, se han instalado 8 pianos en lugares emblemáticos, ¿no?, de la ciudad, en plazas, y por ejemplo hay otro en el Teatro de la Maestranza. Esto, bueno, es la iniciativa Tu Ciudad Se Llena de Piano, está patrocinado por la Fundación Occident y el Concurso Internacional de Música María Canal. Son 8 pianos de gran cola. O sea, no de
eso
cola.
Te iba a preguntar, digo, ¿son pianos de cola o un piano así más recogido?
No, 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 de son gran de gran cola. Son, o sea, el piano que vemos en la,
en la orquesta
de
la Maestranza, ¿no?
Sí, en una ópera, por ejemplo, ¿no? O sea, un pianaco enorme, gigante, maravilloso.
Hay que mover eso, llevar 8 por toda la ciudad.
Y 8 por toda la ciudad, sí, ¿eh? Sí, sí. Ojo, van a estar hasta las 8 de la tarde y todo aquel humano que quiera acercarse y tocarlos, pues puede hacerlo.
Hombre, pero es conveniente que sepan tocar piano.
O no.
O no.
O no, también. Porque hay 2 dinamizadores por cada piano, que son 2 dinamizadores. Bueno, pues son 2 personas de la organización, que son profesionales, que son pianistas, y que te ayudan, digamos.
Y están pendientes también de que no maltraten los pianos.
Por ejemplo, que no
que
los quemes.
Que eso es muy caro,
no
sé, ¿no? Exactamente.
Cualquier barbaridad.
Que no hagan como Jerry Lee Lewis o algo de eso.
Hombre, sí, te imagínate, ¿no? Que tienes ahí un ataque de... que soy muy rockero.
Sí, totalmente. ¿No?
Efectivamente, pues tú me preguntabas... ¿Y
había jazz?
¿Escuchado jazz? Pues sí, se escucha también. Un poquito de jazz, se escucha un poquito de...
De rock, sí,
de todo, ¿no? Bueno, de rock, más que de rock, por una cosa ahí como libérrima, ¿no?
Sí, sí.
Clásica también un poquito... Y bueno, yo también me animo incluso a tocar, o sea,
tocar el piano.
Yo tocaba el piano.
¿Tú sabes tocarlo?
Con
ayuda. Así como decía Don Gato, ese no sabe tocar ni la radio.
Con ayuda.
Con ayuda. Ah, vale, vale.
Sí, sí, sí.
Con uno de los dinamizadores.
Pero bueno, ya he dado mi primer paso hacia una carrera fulgurante como pianista.
Bueno,
así que vamos a
ver los resultados dentro de un poquito. Bueno, han sonado los pianos en la mañana sevillana y en Córdoba. Nos espera ya en la noche el Alcázar, como nos van a contar, porque se reanudan mañana viernes, el espectáculo de luces que va a hacer brillar todavía más ese espacio tan mágico de por sí. Hablaremos de otra magia, de la magia del cine, porque en Sevilla, en la universidad, impartiendo una charla, ha estado nada menos que el actor y también director Viggo Mortensen. Y bueno, y habrá tiempo también para los libros, porque hoy se inaugura una nueva edición de la Feria del Libro de Málaga, con el pregón de la escritora Esther García Llobet, una feria por la que van a pasar autores como Bernardo Achaga, que hoy estará también en la Feria de Granada, después de su paso por Sevilla, y con quien estuvimos charlando ayer, pues aquí mismo, ¿no? En la Feria del Libro de Málaga también van a estar otros autores con sus últimos libros, que también nos han visitado, como es el caso de Andrés Neumann o de Aroa Moreno Durán, aunque una de las presencias más esperadas es la del escritor escocés Irving Welsh, que es el autor de, recordáis, de Trainspotting. Y de un libro de un autor gaditano que debuta en la novela, nos vamos a ocupar también de la mano de nuestra compañera en calle Salud Otaro, que ha conversado con Carlos Cherwi, periodista de San Fernando, sobre su novela, su primera novela, El mal que no vemos, un thriller. Y no va a faltar tampoco más música, porque si vamos a empezar con jazz y con piano, acabaremos hablando con una banda sevillana de pop punk que responde al nombre de Vajilla Cartujana. Me encanta.
Maravillosa, ¿eh? Con ese nombre puede ser de otro sitio, ¿no?
Sí.
Vajilla Cartujana, hacen pop, hacen punk, hacen las dos cosas juntas. Son 4 componentes, 2 chicas y 2 chicos. Hoy, esta tarde, a las 8, presentan el primer EP. en la sala La 2, que está justo a la, pues, al lado de la sala X de aquí de Sevilla. Vamos a intentar hablar con, bueno, vamos a intentar, no, vamos a hablar con algunos de sus componentes, con, de hecho, con la parte femenina, con el 50% de la banda, para que nos cuenten, bueno, pues cómo va a ser ese, cómo va a transcurrir este, ese de concierto y cómo ha sido, pues bueno, ¿no?, esta creación de este primer EP. Por cierto, el concierto va a estar lleno de amigos, van a estar las cariátides, que las tuvimos aquí.
Ah, sí.
No sé si la recuerdas, Quique de Verafauna, que también lo hemos tenido aquí. Cuando no eran conocidos siquiera, ya lo teníamos nosotros por aquí a Quique, en fin. Vamos a charlar con ellas y va a ser seguramente pues el final de del programa.
Eso será el final. Y con todo eso que decimos, que estamos adelantando, nos vamos a poner ya en este espacio que realiza Fernando Peña.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Ya decíamos, vamos a terminar con música. Con música vamos a empezar también, celebrando, como decíamos, el Día del Jazz, que está tan presente esta música desde siempre, tanto en la literatura como en el cine. De hecho, el jazz y el cine sonoro nacieron, se puede decir, juntos, aunque tardaron un poquito en ajustar sus pasos. Desde el estreno de la primera sonora, El cantor de jazz, con un protagonista blanco pintado de negro.
¿Pintado de negro?
Sí,
¿era el blackface, cómo era?
Bueno, tuvieron que pasar años entonces para que el séptimo arte se ocupara de sus músicos, los músicos de jazz, lastrados, bueno, por el racismo, de tal forma que, llegados los años 40, figuras como esta que suena, como Billie Holiday o Louis Armstrong, hacían de criados o aparecían como músicos unos pocos minutos en una escena que a veces incluso suprimían sin pestañear en su proyección en algunos estados americanos, ¿no?, donde no eran bien recibidos. Hasta que un debutante, Vincent Minnelli, reunió al primer reparto íntegramente negro en aquella cabaña en el cielo, donde contaba, bueno, pues con Louis Armstrong, con Ethel Waters, con Lena Horne, y el jazz ya se fue abriendo camino a partir de los años 50 como algo más que un añadido en comedias musicales. Y ahí ya compositores como Al Snore o Leonard Bernstein empezaron a usarlo en sus películas. Sonaba el jazz en El hombre del brazo de oro, en La ventana indiscreta, en Un tranvía llamado Deseo, incluso en la animada El libro de la selva de Disney. Pero la unión más fructífera del jazz y del cine llegaría con el cine negro, porque ahí, bueno, casaba, ¿no?, como un guante. Y como precursor estaría Duke Ellington poniendo banda sonora Anatomía de un asesinato. Sonando ya desde los títulos de crédito, aquellos títulos además maravillosos de creo que era de Saul Bass, ¿no? Sí. El mismo de que las películas de Hitchcock, en esta película de cine negro, ¿no?, de Otto Preminger con James Stewart y Lee Remick. El jazz, decíamos, se adaptaba como un guante al cine negro, pero se impondría sobre todo, curiosamente, desde Europa, desde París, con esa reivindicación de la Nouvelle Vague, de las grandes estrellas del jazz, a las que llegaron a llevar a los más grandes escenarios, lo sacaron de los tugurios, ¿no?, de los antros, y lo llevaron ahí a los teatros más importantes, y añadir sus nombres ya así a la historia del cine. Miles Davis le puso música a Ascensor para el cadalso, y Art Buckley y los Jazz Messengers a las Amistades peligrosas de Roger Badham, por ejemplo, ¿no? Pero hay más. Porque de ahí, de aquellas películas, como decimos, ¿no?, de aquel cine negro, de los finales de los 40, 50, más bien, de la Nouvelle Vague también en los 60, bueno, pues quien le daría el lugar de honor en el cine, pues serían cineastas como Woody Allen, en los créditos de todas sus películas.
Los meten
de hecho, siempre.
Las pelis casi todas, ¿no?
Esos títulos en blanco, blanco sobre negro, ¿no? Y sonando siempre música de jazz, homenajeando él también, Woody Allen, a una de ellas, ¿no? Como el músico Django Reinhardt, ¿no? Que aquí está sonando, ¿no? En Acordes y Desacuerdos era de alguna manera el protagonista, sin ser el protagonista, era otro de un personaje de ficción, pero porque era todo un admirador y se acababa encontrando, ¿no?, casualmente en un momento con el guitarrista, ¿no?, de los dedos pegados. Y bueno, Clint Eastwood, que decide Clint Eastwood, que en más de una película ha tirado del jazz, ha homenajeado el jazz, además de la dedicada, por supuesto, a Charlie Parker. Ahí Forrest Whitaker, el personaje de Charlie Parker.
Qué película más bonita.
Qué película y qué final, ¿verdad? Sí. Cuando el momento de morir viendo la tele, ¿no? Riéndose, un ataque de risa. Bueno, porque los propios músicos de jazz y sus agitadas vidas han sido tema de películas, ya fuera la vida de Wynton Marsalis en Moby Dick Blues, de Spike Lee, o las de Bud Powell y Lester Young, inspirando aquel Alrededor de la Medianoche, ¿no? De Bernard Tavernier, con el trompetista Lester Gordon como protagonista de la película de Bertrand Tavernier, usando la música de Wayne Shorter y de Herbie Hancock, que es precisamente Herbie Hancock el instigador de este Día Internacional del Jazz, ¿no?, que hoy un año más celebramos. Y es que el jazz, bueno, pues sigue sumando adeptos, lo vemos en todos los festivales que hay repartidos por todo el país, muchos aquí también en Andalucía, lo vemos en que lo mismo que inspiró a todos estos cineastas que decíamos, también lo ha hecho muchos escritores, los andaluces de la generación del 27, él también andaluz, Muñoz Molina, El invierno en Lisboa, sin ir muy lejos, y claro, los grandes de la novela negra americana y otros como Julio Cortázar o los más recientes, ¿no?, Polo Auster, ¿no?, que también siempre le hacía su homenaje
y a músicos como Stravinsky,
contemporáneo,
¿no?, que también pues bebían de se dejaban influenciar, ¿no?, porque además tenía amigos también que eran yaceros y él era también un poquito reconociendo,
sí, también
le gustaba la oscuridad.
Pero me acordaba de George Gershwin, ¿no?, bueno, son tanto y tanto, ¿no?, los que se han centrado, ¿no?, en el jazz y que ha inspirado, como decimos, bueno, pues desde el cine hasta a la literatura, de la literatura al cine, ¿no?, que se puede ir de un lado al otro. Muchas veces son adaptaciones de literaria las que se han ido a la pantalla también. Así que, bueno, pues recordando esta música, aquí ahora a Art Buckley y los Jazz Messenger, vamos a hablar también de las actividades en torno al jazz que tienen lugar en nuestra tierra ahora mismo, por ejemplo, porque hoy ha sido la presentación de una nueva edición del Festival Jazz de Cádiz, que va a aterrizar, bueno, en julio, pero que, bueno, ya hoy se ha presentado este año, además con cine de verano y con un homenaje al Miles Davis, que lo estábamos antes comentando, por Ascensor para el Cadalso, ¿no?, por su banda sonora, y homenaje también a Manuel de Falla. Pero bueno, eso nos lo cuenta mejor Teresa Aribarri.
Volverá una de las citas imprescindibles del verano, el Jazz Cádiz, músicas viajeras, con este apellido este año, lo explica la directora Marina Fernández.
Es que nuestra programación es muy viajera. Entre el 21 y el 26, pues vamos a arrancar en Galicia, después nos vamos a ir a Nigeria, después volvemos a Andalucía, viajamos a California, volvemos a La Habana y terminamos en Senegal. O sea, la programación de Jazz Cádiz da muchas vueltas. Y es lo que también nos engancha y sabemos que a nuestro público le engancha y le gusta, ¿no?
El trompetista Julián Sánchez rendirá homenaje a Miles Davis por su aniversario. Y no faltará tampoco la parte formativa, que este año, como novedad, incluye la proyección de la película Cold 75, sobre un concierto emblemático. Y también un taller de canto escolar con el músico Momi Maiga, un virtuoso de la cora.
Bueno, pues como decíamos, cada 30 de abril se conmemora el Día Internacional del Jazz y esto se convierte pues en una herramienta también de educación en valores y de promoción del diálogo entre las diferentes culturas. Así que en Jaén, con toda la cultura musical que da la tierra, hay una asociación sin ánimo de lucro que ha recogido el testigo y lo ha fundido todo esto en un proyecto formativo y de ocio musical, como nos cuenta Eva López.
El jazz en Jaén tiene una importante huella a nivel provincial con destacados festivales como el Internacional de Linares, el Jazz Entre Olivos o la programación continuada de la Asociación Jaén Jazzy con 13 años de andadura. Daniel Urieta es su presidente.
Concierto de Manteconi el viernes, de Charito Swing and Friends el sábado con los bailarines de swing aquí en la sala y el evento de literatura y jazz el domingo por la mañana. Mucha música, mucho jazz.
Fundada en 2013, Jaén Jazzy se ha convertido en el eje central de la escena jazzística local, ofreciendo mes a mes espectáculos en vivo y programas educativos para músicos de todos los niveles y géneros. El Festival de Blues de Cazorla, el Imagina Funk o el Festival de Música de Segura se hacen eco de toda una tradición que inspira el Mar de Olivos.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y más música. Sevilla se convierte durante toda esta jornada en un gran escenario pianístico. Se han instalado 8 pianos de cola en otras tantas plazas del casco histórico para que el público pueda, si quiere, tocarlos con o sin ayuda. Ya nos decía Carlos, se trata de una acción impulsada desde la iniciativa Tu ciudad se llena de pianos, que patrocina la Fundación Occident y el Concurso Internacional de Música María Canals.
Exactamente. Cada piano está acompañado de 2 dinamizadores, es decir, 2 profesionales que animan y ayudan a quien desee probar con las 88 teclas de estos pianos de gran cola. La propuesta además regresa a la ciudad después de 10 años. Vamos a escuchar a la delegada de Educación, Blanca Gastalver, del Ayuntamiento, evidentemente, que se animó a tocar al director de la Fundación Occident, Ignacio Gallardo Bravo, y a Jordi Vivancos, que es el director del Concurso Internacional María Canals y desde hoy mi maestro de piano. Bueno, qué sorpresa. Blanca Gastalver, delegada de Educación, no sabía que tocaba el piano.
Bueno, ha sido la primera vez, pero ha sido una experiencia única, sobre todo con el gran artista que me ha acompañado. Y hoy todo el mundo puede, aunque nunca haya tocado el piano, tiene la oportunidad de poder tocarlo.
Oye, pero me ha sorprendido la primera vez, pero te has defendido, ¿eh?
Bueno, me han ayudado, pero sí, la música me encanta y es verdad que esto es muestra de que tenemos una ciudad comprometida con la cultura. Es muestra que cualquier ciudadano pueda acercarse y disfrutar de lo que significa la música.
Hay una cosa muy guay, que es que la ciudad se convierta en escenario, ¿no?
Tenemos una ciudad única para que se convierta en escenario. Simplemente nos hace falta lo que hoy tenemos, piano por toda la ciudad en 8 espacios que cualquier ciudadano pueda aprovechar y disfrutar de la música. Invito a todos los ciudadanos que se acerquen a estas 8 ubicaciones que tenemos distribuidas por la ciudad y que disfruten. Yo nunca había tocado y hoy he vivido mi primera experiencia y ha sido brutal.
Mira, está la Puerta de Jerez, el Teatro La Maestranza, Plaza de Pilato, Plaza de la Magdalena, del Museo, La Encarnación y San Lorenzo, y donde estamos, en El Salvador. 8 escenarios, pues imbatibles. Muchísimas gracias, Blanca.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ignacio García Bravo, director de la Fundación Occident. Bueno, pues uno de los responsables de esta iniciativa tan guay, tan chula, ¿no? Que convierte a Sevilla en un gran escenario pianístico.
Exacto, en un gran escenario, pero además en un gran escenario en el que se pueden subir todos, no únicamente los que saben, digamos, o los profesionales de la música, ¿no? Lo que pretende esta acción es devolver la música a la calle, que es donde nace, y acercar los pianos de cola y gran cola, que suelen ser instrumentos pues, que se tienen entendido como elitistas y un poco más inalcanzables, a todo el mundo. Y entonces invitamos a quien sabe, a quien tiene conocimiento, a quien tiene estudios, obviamente que se siente, como ahora mismo está pasando, en la Plaza del Salvador, y a quien no sabe, a quien no ha tocado en su vida, que pueda ser la primera vez que se siente en un piano, porque en cada uno de los 8 pianos hay un dinamizador que le va a invitar a participar y va a poder iniciarse en la música.
¿Y cómo es eso del dinamizador? ¿Cómo?
Pues en cada uno de los pianos hay un estudiante del conservatorio o un profesional, un profesor, que te va a enseñar, te vas a sentar a 4 manos a empezar con unas pequeñas nociones de música, y quién sabe si hoy pues nace el nuevo Chopin en Sevilla, digamos, ¿no?
Qué maravilla, ¿no? El nuevo Chopin. Bueno, yo he visto aquí a la delegada Blanca Castalnet, de Educación, defenderse ahí, ¿eh?
Y no había tocado en su vida. O sea que de eso se trata un poco, ¿no? De quien sepa, pues obviamente que toque y los disfrute, que es un instrumento que no siempre se puede tener. Quien no sepa y no quiera sentarse, pues que simplemente escuche la melodía musical, que es preciosa en estas calles de Sevilla. Y quien se atreva, pues que se inicie.
Estamos viendo aquí este piano, esto es un piano de cola, ¿no?
Es un piano de gran cola.
De gran cola, del Teatro de la Maestranza podría estar perfectamente, ¿no?
Exacto. Esto es, así haciendo el comparativo, podrían ser los Ferraris de los pianos, digamos. Y estos pianos sí que es lo que comentamos, ¿no? Que no suelen estar al alcance de todo el mundo y no suelen salir de grandes teatros y grandes auditorios. Y hoy los tenemos a pie de calle, sin alfombra, sin nada, a disposición de todo el mundo.
Igual sale por aquí algún Glenn Gould, ¿no?
Claro, es así, y puede ser. Aparte, además suelen sonar muchas músicas musicales y bueno, todo invita.
¿Hasta cuándo va a estar estos pianos distribuidos por la ciudad?
es hoy, el día de hoy, 30 de abril, hasta las 8 de la tarde. Hasta las 8 de la tarde,
de la tarde de todo el mundo. Desde las 11 hasta las 8.
Exacto. Por la mañana van a pasar muchos grupos, clases, escuelas con las que hemos contactado para que los niños pues también vean el instrumento por dentro, un poco de talleres musicales, y a partir de ahí, pues viva hasta las 8.
¿Esta iniciativa se ha realizado en otro punto de Andalucía o de España?
Sí, anteriormente a Sevilla ya habíamos venido hace 10 años y hemos ido a Cádiz, a Granada, a Córdoba, a Málaga, o sea, sí, nos hemos movido por Andalucía y esta vez hemos vuelto a Sevilla y la intención a lo mejor es quedarnos en Sevilla anualmente, venir cada año.
Ah, qué guay, sería ideal. ¿Y qué nivel hay? ¿Qué nivel ves? ¿La media?
No, el nivel te sorprende. Sinceramente, a veces puedes llegar a tener prejuicio de que no habrá tanto nivel, pero no tanto por zona o ciudad total, sino en general en España, porque realmente en las escuelas se potencia poco la formación musical. Y el nivel suele ser medio alto. O sea, la gente, aparte muy variado, porque los pianos de cola también se tienen como unos instrumentos en los que solo se puede tocar música clásica, y no, se toca todos los estilos musicales. Y entonces se sienta en el piano pues gente muy diversa a tocar estilos muy diversos.
Desde rock,
jazz, baladas de heavy, sí.
Total. Música contemporánea.
Exacto, supuesto, sí.
Incluso flamenco, por supuesto.
Claro, no, mucho flamenco. De hecho, nosotros también tenemos un proyecto social en el barrio de la Macarena, que cada año ponemos el piano en una plaza del barrio para que pasen una serie de escolares por ese piano, y básicamente lo que suena es flamenco.
Bueno, pues muchísimas gracias por atenderme. Voy a ir a preguntarle a aquel señor, que yo creo que algo tiene que ver con esto.
Algo sabe y algo tiene que ver.
Vamos a hablar con él. Jordi Vivancos, director del concurso María Canals. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado. Un día espléndido, la gente aquí escuchando, tocando este piano de cola. Y la verdad es que una jornada musical durante todo el día. Hoy Sevilla será un gran escenario con estos pianos. E invitar a la gente, los que saben y por qué no los que no saben, a probar de tocar estos instrumentos que normalmente no están en la calle.
Desde luego que no, sobre todo este piano gigante, ¿no? Este piano de gran cola, ¿no? Como se denomina. Te he visto ahí tocar con la delegada, se defiende la delegada, ¿no?
Pues muy bien, la verdad es que me ha sorprendido porque, a ver, una de las filosofías de la actividad es que la gente que no toca, que lo pruebe. Y ella se ha sentado y con unas instrucciones, un acompañamiento, pues ha probado. Y al final se trata de esto, ¿no? De que la gente que quizá nunca ha tenido la oportunidad de tocar un instrumento, en este caso el piano, pues el piano es un instrumento agradecido. Si aquí tuviéramos un violín, ya te digo yo que sería imposible que sonara una cosa bien. Pero el piano, apretando la tecla, ya suena y afinado. Y entonces, para una primera experiencia, es un instrumento óptimo para que mucha gente, pues a partir de aquí, se anime, ¿por qué no?, a estudiar piano u otro instrumento.
Bueno, en Sevilla ya se hizo hace 10 años, creo, ¿no? Ahora vuelve, creo que existe la intención de que se haga anualmente, ¿no?, esta iniciativa.
Sí, la verdad es que nos gustaría que los pianos en la calle fueran una actividad anual, porque tanto la Fundación Occident como María Canals ya tenemos mucho arraigo a Sevilla con un proyecto social en la Macarena, con becas para estudiar piano. Hoy, precisamente coincidiendo con los pianos en la calle, el ganador del concurso María Canals Premio Occident toca en la Maestranza. Por lo tanto, es una relación natural que sería bonito que esta actividad también cada año formara parte de la ciudad, como lo es en Barcelona, en Bilbao o Madrid.
¿El piano quizás sea uno de los reyes de los instrumentos junto con la guitarra aquí en España?
Por descontado. Yo soy pianista y quizás no soy objetivo, pero es un instrumento que por la variedad de repertorio de todos los estilos, como por las posibilidades a nivel armónico, melódico, pues tiene muchas posibilidades. Y por lo tanto podemos decir que ya no solo por su envergadura, sino también por sus posibilidades musicales y transestilísticas, es el rey de los instrumentos.
Igual descubrimos algún Glenn Glow, ¿no? Te hago la misma pregunta.
Pues la verdad es que sí. Bueno, en esos años que llevamos colocando pianos en las calles, hemos escuchado talentos espectaculares, niños que eran niños que después han participado en este concurso internacional que es el María Canals, que es todo mundial, y ves que en la calle hay mucho talento, y no solamente talento clásico, sino talento musical, talento de gente que toca con alma, que al final es tocar con el alma, ¿no? Es lo que a veces en la calle lo palpas muy bien.
Pues me voy a atrever, yo creo, ¿eh? Pero si me ayudas.
Hombre, yo te animo a que lo pruebes. Yo te daré 4 instrucciones y yo te acompaño y a ver qué pasa. Porque yo creo que nos lo podemos pasar bien.
Venga, vamos a reírnos un poco. Venga. Bueno, voy a comenzar mi carrera como pianista profesional. Thank you.
Sí, me gusta porque cada uno tiene su estilo.
Ya puedes decir, ya pasarlo a la gente que conozcas y dirán, ay, no sabíamos que tocabas el piano.
Sí, sí, sí. Bueno, tengo un gran futuro, ¿no?, como pianista.
Yo te veo.
O sigo en el periodismo mejor.
Bueno, lo puedes combinar, porque al final tienes una cosa que tanto para el periodismo como para la música es muy importante, que es sensibilidad, como interesarte por esta actividad de los pianos en la calle, o cómo sacar esta parte que tenemos dentro a través de un instrumento como el piano. O sea que te veo futuro en todo.
Muchísimas gracias. Lo mejor que me han dicho, yo creo que, vamos, en toda mi vida.
Muy bien.
Bueno, pero sácame de la duda. Bueno, estaba tocando él. ¿Y tú qué es lo que hacías? El final, el rematito ese que yo...
No, tocábamos los dos. O sea, lo que pasa es que, ¿cómo?, él tocaba bien.
¿Y tú? Pero es que ahí nos ha tocado.
Y yo molestaba con las teclas.
Nos ha notado que hubiera nadie molestando.
Sí, sí. No. Bueno, vamos a ver.
No se te ha notado molestando.
Tengo sensibilidad. Puedes llamar, y la da a partir de ahora, ¿no?, puedes llamar Telonius.
Es la tele, el Simón. Pero bueno, pero porque la has dado con sensibilidad, que la has dado flojito, ¿no?
No, él va tocando las teclas blancas, vale, y toca las teclas negras.
Vale, vale.
Vale, que es lo que suena.
Vale.
Más grave, ¿no?
Vale, vale.
Y tú lo más finito. Uh-huh. Claro.
Y ahí a cuatro manos, ahí sin estorbarse.
Empiezas con una mano, ajá, te dice, empieza con una mano. Cuando ya vas cogiendo como, sí, confianza en ti mismo, dice, venga, voy a tirar a la piscina.
Vale, pero eso se ha hecho muy...
Él toca las blancas y el pedal.
Claro, ya. Pero que eso ahí sobre la marcha, creo decir. Sobre la marcha, sobre la marcha. Contigo para explicar. A mí me lo tiene que explicar, pero hoy hacerme un croquis. Bueno, y sonaba, le preguntaba, ¿no? Le preguntaba a todo el mundo, tú por Glenn Gould.
Sí, el gran Glenn Gould.
Que está sonando, de fondo, pues...
Ahí con las
variaciones volver. De back, sí. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Porque vamos a dejar de momento la música, vamos a hablar de libros. En Málaga comienza ya la edición número 55 de la Feria del Libro en el Paseo del Parque, este año con 71 casetas que desde las 11 de esta mañana pues se encuentran ya abiertas al público. Entre los autores destacados, pues ya decíamos al comienzo, ahí está todo el mundo esperando al escocés Irving Welsh, el autor de Trainspotting, y también al argentino Martín Caparrós. Nos detalla esta programación de esta edición 55 de la Feria del Libro de Málaga, Encarna Maldonado.
Esta tarde es la inauguración oficial, pero los puestos están abiertos desde las 11 de esta mañana y los libreros dispuestos. A las 7 va a ser el pregón oficial a cargo de la escritora malagueña Esther García Llobet. Chema Martín, director de contenidos de la feria, apunta a las principales novedades.
Usamos por primera vez el recinto Eduardo Con, es un escenario muy bonito que está en el Parque de Málaga, en el aire libre, justo enfrente de la zona de casetas. Y allí vamos a traer a algunos de los autores más relevantes que van a pasar por estos 11 días de feria, y también va a haber actividades musicales, DJs con poesía, María Rodel, la cantautora, ofrecerá un concierto clausura el último día, y el próximo domingo tenemos hasta un bingo poético.
Esta tarde Lorenzo Silva, referencia del género negro en España, va a estar en el espacio de la Universidad Internacional de Andalucía con su último libro, Con Nadie, y además durante estos 11 días de Feria del Libro van a pasar por Málaga, por ejemplo, el escocés Irving Welsh, autor de la icónica Trainspotting, o el argentino Martín Caparrós, además de María Dueñas, Bernardo Achaga, Andrés Neumann y la poeta Chantal Maillard.
Bueno, y también ha estado presentando libro, pero como editor, el actor Viggo Mortensen, el inolvidable, bueno, Capitán a la Triste, o prota también, El Señor de los Anillos, y que ha participado a mediodía en la presentación del libro del crítico de arte Kevin Power en la Universidad de Sevilla, un libro del que, como decimos, Viggo Mortensen es el editor. Power, el autor, el crítico de arte, autor de este libro, tuvo un estrecho vínculo con la Universidad Hispalense, a la que llegó a donar su biblioteca. Nos lo cuenta Mar Pino, esta visita de Viggo Mortensen.
Ante un aforo completo, poco habitual, un día laborable por la mañana en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad, se ha presentado el poemario Otra Noche en Alta Mar de Kevin Power. Crítico de arte, editor, poeta y catedrático de literatura hispano-británica, Power mantuvo una estrecha relación con la ciudad de Sevilla a lo largo de su vida. Presentando la obra ha estado su viuda Mónica Carballas, los traductores, el artista Curro González y el responsable de la editorial, Viggo Mortensen, que hablaba así de la escritura de Power.
Para mí, la urgencia con la que hablaba, la importancia de conversar, de interactuar, de ver, de leer, recordar, acordarse de cosas. Yo creo que él toda su vida, esa es mi teoría, él siempre era muy consciente de que su tiempo como el de todos nosotros, es limitado.
La colección bibliográfica de Power, compuesta por más de 4.200 volúmenes, ha sido legada a la Universidad de Sevilla y se encuentra en la Biblioteca Rector Antonio Machado.
A las 3 y 32 minutos vamos a conocer ahora detalles sobre un libro, una novela, un thriller con el que debuta el periodista gaditano de San Fernando, Carlos Cherbuy, con el que ha hablado nuestra compañera Salud Botaro.
Hablamos de libros, ya saben que nos encanta hablar de libros, recomendarle libros, y hoy de uno que ha publicado el compañero periodista isleño Carlos Cherbuy. Acaba de publicar su primera novela, El mal que no vemos. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Salud. Bien, muy bien.
Bueno, encantadísima de charlar contigo. El mal que no vemos, ya el título de entrada promete, Carlos. Estamos hablando de una historia de suspense, una historia de terror. Cuéntanos.
Estamos hablando de una historia de suspense. Uh-huh. El título, un poco de lo que intenta hacer ver, es que muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta del mal que internamente tenemos, ¿no? Es decir, nos autojustificamos a la hora de hacer cualquier cosa creyendo que tenemos motivos para llevarlas a cabo. Y es un poco lo que le pasa a esta historia, ¿no? Hay un suceso que un hombre que mata a un bebé diciendo que lo hace porque en el futuro va a ser un dictador. Y a partir de aquí pues se desarrolla toda la trama del libro con la protagonista de una psicóloga forense, que es la que tiene que desentrañar si realmente es un brote psicótico lo que está o por lo que ha actuado este hombre, o si hay algo más detrás de este asesinato.
O sea que ya de entrada el punto de partida que acabas de contar, dirán muchos, nos ha destripado el libro. No, es que aquí es donde comienza todo, ¿no, Carlos? No sé si esto va de viajes en el tiempo o no.
No voy a desentrañar, no es ciencia ficción, ¿vale?
Vale.
Es un thriller. Esto es un thriller, no es ciencia ficción, pero sí está la duda, o está la duda, porque al final es verdad que al principio la psicóloga forense, pues lo primero que analiza es un brote psicótico, ¿no? Lo que todo el mundo piensa es que es un brote psicótico, pero es verdad que cuando empieza a hablar con el asesino, empieza a realizar una serie de profecías que se cumplen. Y ahí ya comienza la duda de qué es lo que está pasando.
Uh-huh.
Más que internarnos en viajes del tiempo, que sí. Hay, está rodeado, digamos, por lo que es los viajes del tiempo, pero es, digamos, la excusa para desarrollar la historia. A partir de ahí ya, pues, será el lector el que, digamos que antes de terminar o de saber qué es lo que pasa, el lector tendrá que decidir si cree o no cree al asesino. Si cree que viene del futuro o no cree que viene del futuro.
O sea que el lector va a estar, tiene que estar muy espabilado hasta el final de la novela, ¿no, Carlos?
Sí, juego mucho. Para mí me gusta mucho lo que es enganchar a la gente, ¿no? Y hacer lo que se llama cliffhanger al final de cada capítulo. Entonces digamos que continuamente te planteo cada vez que cada vez que vas pasando, pues te plantea diferentes cuestiones. Aunque utilizo también el thriller para hablar de pues, cuestiones morales, incluso del papel del periodismo en grandes sucesos, pero la base es el thriller, entonces una de las dinámicas del thriller y del suspense es que te mantenga diferentes líneas abiertas y que lo que creías que esté asentado de repente en el siguiente capítulo se derrumbe y tengas que hacer otras suposiciones. Y un poco va de eso el libro.
Uh-huh. Eres un autor que consume también literatura thriller. ¿De dónde bebes o qué autores has tenido en la cabeza, Carlos?
Pues mira, es una mezcla de libros entre la crudeza que expone Carmen Mola en sus obras a la hora de redactar lo que son los escenarios y un poco la acción del universo Reina Roja de Juan Gómez Jurado y de lo que mete también Javier Castillo. Digamos que bebió de los últimos grandes escritores del suspense y del thriller en España y de más superventa y cojo un poco de hilos de cada uno para crear y armar esta historia. Si te gusta este tipo de literatura, es un libro que te va a encantar.
¿Cuánto de...?
Lo que está diciendo... El primer título que se me ocurrió fue El viajero del tiempo.
Ajá.
Lo que pasa que, como no es un libro de ciencia ficción, al final tiré por El mal que no vemos, porque no quería dar esa falsa esperanza de que todo fuera en torno a eso, a viajes del tiempo, a una distopía, a otro tipo de universo. Como es un thriller, pues quería que la gente no se desencantara en cuanto a lo que es la redacción del libro, aunque está el suspense de si viene o no viene del futuro, pero es un thriller, entonces pues tiré de ese título, que además me sirve para expandir lo que es el universo dentro de la novela.
Y te iba a preguntar, Carlos, ¿cuánto de periodismo hay en este libro?
A ver, la primera idea fue porque, claro, uno se va a escribir en lo que se siente más cómodo, y entonces la primera idea era hacer que fuera un periodista el que se fuera el protagonista. Pero me parecía muy fácil a la hora de poner, bueno, fácil no es nunca escribir un libro, ¿no? Pero quiero decir que es una tarea más sencilla hacerlo desde la perspectiva del periodismo, que conozco bien, y decidí salirme de ahí y hacerlo desde la psicología, desde el puesto de una psicóloga forense, porque me permitía meterme más en la investigación y ver otros puntos de vista. Pero no podía dejar fuera el periodismo, porque además yo creo que nos encontramos en una etapa controvertida dentro de lo que es el oficio del periodista, ¿no? En la que se está transformando, o sea, la transformación del periodismo en los últimos 5 o 10 años ha sido increíble. Hemos pasado de llamar por teléfono a fijo o de pasar fotografías en los carretes a eso, ¿no? A seguir por las redes sociales y a tener una información básicamente en directo y personalizada por parte de los periodistas. Entonces, a la hora de acercarse a un suceso o a la hora de un suceso tan grave y de ver cómo nos vamos acercando a ese suceso, tenía que meter el periodismo y, por supuesto, pues la vertiente periodística está ahí, ¿no? Porque creo que además tiene un papel fundamental a la hora de cómo a la sociedad le llegan las cosas y cómo se forma también la sociedad. Entonces hay un poco ahí también de esta crítica o vorágine que hay ahora, ¿no? Por la inmediatez, por sacarlo todo desde el comienzo, por estar siempre en las redes sociales, muchas veces, pues eso, ¿no? Que ver también que el periodista cómo se desarrolla en su trabajo, las dificultades que tiene en su trabajo, porque al final tenemos una espada de Damocles que es el tiempo, ¿no? Y estamos pendientes siempre al tiempo y muchas veces no nos deja trabajar al gusto que nosotros queremos.
Carlos, tú este libro te lo has autoeditado, ¿no?
Este libro me lo he autoeditado, sí, efectivamente.
¿Es difícil para un autor que comienza a entrar en el mundo editorial?
Sí, a ver, es que, vamos a ver, cuando te autoeditas, ¿no? Lo primero que la gente piensa es, pues, tu libro no le ha interesado a las editoriales. Y es verdad, no vamos a negarlo, ¿no? Pero sí es verdad, también cierto que a la hora de entrar en las editoriales, digamos que ha cambiado con respecto a cómo era antes. Ahora estamos en una, por fortuna, una época en la que se está leyendo mucho. Creo que dentro de la controversia que hay con las redes sociales, ¿no? E incluso en periodismo con el papel, que al final pues hemos visto cómo los videoclubs han desaparecido, ¿no? Por las nuevas plataformas que hay, pero el papel sigue estando y el libro sigue estando. Entonces, estamos en una época en la que se lee mucho y una época en la que se escribe mucho. Y lo que ha permitido el proceso digital es precisamente democratizar la publicación de los libros. Entonces, ahora las editoriales te piden, como cuando vas a una oferta de trabajo que te dicen camarero, pero te piden 5 años de experiencia, pero si no me da experiencia, ¿cómo voy a tener 5 años? Para lo mismo, ¿no? Escritores, pero que tengan una base de lectores, que tengan seguidores, que hayan escrito tantos libros, entonces es más complicado, y una manera de abrirte camino es a través de la autopublicación.
Pues Carlos Cherbuy, nosotros desde aquí, desde Canal Sur Mediodía Cádiz, recordamos el libro que recomendamos a todos los lectores oyentes en este momento de la sintonía de Canal Sur Radio. Quédense con el título El mal que no vemos, de Carlos Cherbuy, y lo leeremos. Carlos, enhorabuena y gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, gracias a ti. Solo para los oyentes, recordar que está en Kindle Unlimited dentro de Amazon, que todo el que tenga la suscripción pues lo puede leer gratuitamente y que le den una oportunidad al libro, y sobre todo gracias a ustedes por ser un altavoz y poder llegar a más gente.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Igualmente.
Y hablamos ahora de nuestro patrimonio. brillando más que nunca, con iniciativas, bueno, pues como la que empieza mañana en Córdoba, porque desde mañana viernes día 1 se va a reanudar ese espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba. Después de 3 años de parón, sus jardines van a volver a llenarse de luz con una nueva edición de Naturaleza Encendida. Ese espectáculo que trae ahora el espectáculo denominado Navegantes. Nos informan desde allí, desde Córdoba, Antonio Postigo.
La experiencia anima a sumergirse en un recorrido nocturno donde la luz, el arte y la naturaleza se unen para transformar los jardines del Alcázar en un viaje sensorial único. Este espectáculo inmersivo rinde homenaje al encuentro entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, el punto de partida de un sueño que cambió la historia. Javier Olebrato es el director de Naturaleza Encendida.
Vamos a hacer algo totalmente distinto, que creo que el cordobés se va a sentir muy orgulloso de su patrimonio y de tener un espectáculo que le sitúe, pues eso, a la vanguardia de la cultura, ¿no?, y de un turismo más del siglo XXI, donde ya sabemos que la imagen, lo sensorial y la vivencia prima sobre otras características. Y creo que la combinación del espacio y nuestra propuesta, pues creo que eso lo va a situar a Córdoba en el mapa y muy bien posicionado.
El espacio combina iluminación avanzada, videoproyecciones y un espacio sonoro inspirado en la evolución de la vihuela y la guitarra flamenca, instrumentos emblemáticos de la época.
Bueno, nos vamos a ir yendo con música y avisamos ya que mañana, ya que hablamos de mañana, de lo del espectáculo de luces en Córdoba, mañana vamos a tener más música todavía, porque nos vamos a parar a analizar la película sobre un músico de los más importantes de las últimas décadas, como es Michael Jackson. Mañana le vamos a dedicar nuestro buen rato. Y estamos escuchando ya, para irnos, a la banda sevillana Vajilla Cartujana, que esta misma tarde presenta el director de su primer EP titulado La Musicola de la Willowola. Eso va a ser a las 8 de la tarde en la sala La 2.
Exactamente, vamos a charlar con el 50% de la banda, es decir, con Irene y con Miriam. Hola, ¿qué tal, chicas?
Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas.
Bueno, vamos a empezar por ti, Irene. A ver, ¿cómo nace Vajilla Cartujana?
Pues Vajilla Cartujana es un grupo que formamos Julio, Marina y yo hace mucho tiempo, componiendo canciones de rumbita con nuestros amigos en los bares y tal. Uh-huh. Hasta que un día decidimos llevar un poquito más en serio el proyecto, porque las canciones que vamos componiendo, todos nuestros amigos la cantaban y nos empujaban a que las sacásemos en algún lado para que las pudiesen escuchar, no solamente cantadas por nosotros, sino en casa también. Ahí nace Perro Verde.
Sí.
Y fue la primera canción que subimos en el estilo pop-punk, que es el que queremos hacer, para que fuese también más bailable y más escuchable, no solamente por nuestros amigos, sino por todo el mundo.
Perro Verde creo que la compuso Julio, ¿no? A la hora de trabajar, de componer y de escribir las canciones, ¿cómo lo hacéis, Marina?
Pues mira, nosotros componemos siempre un poquito cada uno. Yo hago algunas letras, Irene hace otras y Julio otras, y siempre pues la ponemos en común, y también con la nueva adquisición que es Adriano, que es el batería, que también es un máquina a nivel musical, pues intentamos siempre sacar arreglos, combinar letras, y poco a poco pues vamos mejorando una, mejorando otra, hasta que llegamos a algo que nos suele molar y que decimos, venga, pues con esto vamos a presentarlo. Uh-huh. Que el EP básicamente es un al final lo que ha derivado el hecho de hacer estas composiciones, coger de aquí, coger de allí. Al final estas 5 han sido las elegidas para sacarlas ahora, pero que como esas tenemos muchas más, y las de la presentación serán ahora, pues sí, el jueves 30.
Entiendo, Marina, que el jueves van a sonar muchas más, ¿no? ¿Alguna inédita?
Sí, tocaremos alguna inédita. De hecho, lo guay de este concierto también va a ser que vamos a contar con amigos de la escena también musical, que algunas de las composiciones que todavía no hemos presentado como tal en plataforma, que están un poco crudas, pues nos han ayudado a darle forma y las vamos a presentar con ellos. Va a ser así modo fiesta y va a estar muy chulo.
Con ellos, bueno, se puede decir algún nombre ya, ¿no? Va a estar Quique de Verafauna, va a estar Pilu, ¿no?
Sí, la verdad que son los mejores, aunque todo el mundo al que se lo hemos propuesto han querido participar. Contamos con Quique, que siempre vamos diciendo que eso, que nos ayuda un montón, porque desde que nos vio la primera vez, algo vio en nosotros, que como que ha estado ahí haciendo de un poquito de manager de nuestro grupo. Y luego también contamos con Pilu, que también tiene mucho más bagaje que nosotros, con las Cariádipe, que son amigas del grupo, y con Julia de Arco, que también es una artista de los pies a la cabeza, que también, nada más que se lo dijimos, no dudo en quiere participar también.
Pues todos esos artistas han estado aquí también, en Andalucía Escultura, solo faltabais vosotras. Irene, me interesa mucho cómo definís o cómo definen vuestro sonido punk pop, esa actitud punk, ¿de dónde sale?
Yo creo que la actitud punk sale de meterle el carácter que le solemos meter al directo, y no solamente al directo, sino musicalmente. Uh-huh. Nosotros somos mucho, o sea, la gracia de nuestro grupo es que Julio era el que tocaba la guitarra inicialmente, Marina y yo empezamos tocando la guitarra flamenca, pero la eléctrica no la cogimos hace relativamente poco, y Adriano sí es el que está tocando su instrumento de siempre. Entonces somos como un grupo que en el que reina el caos, y yo creo que en eso también se pasa un poco lo punqueta que puede llegar a ser Bahía Cartujana. Que la intención con la que cantamos, que no queremos que sea tan melódico como el pop, porque queremos soltar más enfado de lo que es el pop, y también lo básico que suelen ser las melodías y la música, aunque se te pegue, que también lo siga haciendo más punky.
Sin embargo, son evoluciones complejas, ¿no? Por ejemplo, el mono a medias, el tema con el que abrís, tenéis ahí un punteo uh-huh. que es medio shoegaze, ¿eh?
Sí, o sea, no queremos dejar de tener detallitos musicales chulos, sobre todo en las instrumentales, con la guitarra. También hay muchas líneas de bajo que no hemos currado mucho. Y las baterías también son, para en mi opinión, de lo mejor que tiene el EP, la composición que ha hecho Adriano, rítmica. Pero claro, al ser un grupo relativamente nuevo, la inexperiencia yo creo que también hace que vayamos a lo seguro, pero teniendo los detallitos de saber de música.
El hecho de que tengáis voces femeninas y masculinas a la hora de cantar, ¿eso lo hacéis también un poco para enriquecer precisamente este discurso?
Sí, también la idea inicial de Bahía Cartujana era que cantásemos Marina y yo, porque al tener yo la voz tan ronca y Marina la voz tan dulce, uh-huh. pensamos que podía quedar algo muy guay, que si lo repartíamos bien yo le puedo dar cierta profundidad, mientras que Marina le puede dar cierta estridencia, y queda bastante chula. Además, al llevar ya, Marina y yo llevamos cantando juntas 8 o 9 años, pues se le coge el gusto. Y como al Julio también compone parte de las canciones, y hay algunas que a él le mueven más que otras, pero la balada de Julio la canta Julio por eso mismo. También por dar el toque del dueto entre un chico y una chica, que también quedaba guay.
¿De dónde bebéis para crear las canciones? Quiero decir, para escribirlas.
Yo creo que las canciones del EP, las 5, están escritas en momentos bastante complicados de la vida de cada uno de nosotros. Uh-huh. O sea, ya sea por desamores, que son la gran mayoría, o por frustración plena con lo que es la vida actual. Entonces, nacen todas las letras y tal de eso, de momentos tristes, porque también yo creo que todo artista está más inspirado en momentos tristes que en los mejores momentos de su vida. Entonces empezamos por ahí, y ya toda la parte melódica y tal fue básicamente, sí, fue viniendo después. O sea, las canciones como están sacadas ahora, antes estaban escritas por Rumba, porque la mayoría de nuestros referentes son gente de aquí, gente que escribe flamenco, gente que escribe rumbita.
Uh-huh. Pues no tiene ni gota de flamenco el disco, ¿eh?
Claro, fue modificado plenamente a posteriori. Uh-huh. Pero si algún día tenemos la oportunidad, pondremos las canciones iniciales. Y se va a ver la diferencia.
Oye, ¿y de dónde viene el nombre de la banda?
Bahía Cartujana fue idea de Marina. Y todo esto fue en una lluvia de ideas. O sea, estábamos Julio, Adriano, Marina y yo, un día tomando una cerveza debatiendo sobre qué nombre ponerle, porque antes nos llamamos los loones con dos os, o sea, los lunes pero con dos os. Y no nos gustaba porque queríamos que fuese algo más de aquí y eso, y que tuviese más raíces. Entonces, haciendo una lluvia de ideas, también a Marina se ocurrió Bahía Cartujana. Y también era gracioso porque todos nuestros abuelos aquí tienen la típica bahía de la Cartuja. Y nuestro primer estudio, que creamos nosotros para sacar Perro Verde autoproduciéndonos, fue en casa de la abuela de Julio, donde tenía también la vajilla. Entonces nos casó mucho, vimos que era un nombre muy de aquí, un nombre con gancho, y para adelante.
Ya no sé qué más hacer para volver a llamar tu atención. Ha funcionado todavía, volver a llamarte no sirvió, tampoco escribirte una canción de amor.
Oye, ¿y el título del álbum, del EP, La musicola de la Willow Wola?
La musicola de la Willow Wola es divertido porque realmente no tiene ningún significado más allá del que se le quiera dar. O sea, no es para nosotros la musicola de la Willow Wola. Era mucho porque nos preguntaban, ¿y ustedes qué género de música hacéis? ¿Ustedes hacia dónde queréis llevar el proyecto? ¿O a quién os parece? Y sin tener mucha idea, nosotros siempre decíamos como que éramos muy nuestros, ¿no? Y Julio y un primo suyo desde siempre, cuando salían de fiesta y el primo le quería enseñar alguna canción nueva, el primo decía, mira, escucha esto que es musicola de la Willow Wola. Era como música que te hice compartir sí, con tus amigos, música divertida, música bailable. Y ya pues nos quedó y nos gustó para el título de EP, porque básicamente es música que yo le compartiría a mis amigos y música que se puede bailar. Y ahí se quedó, la musicola de la Willow Wola.
Música para bailar y divertida, pero que tiene su trasfondo, te hace pensar también.
Cierta intencionalidad que teníamos con este EP era que también se pueden bailar las penas. O sea, que por tener momentos tristes y estar mal, no siempre tienes que poner típica balada con la que vas a llorar más, sino que te puedes sentir identificado con ciertas letras, pero sin perder esas ganas de moverte y de chillarlas y de pasar páginas y de seguir. Sí, entonces esa es la parte de la intención, que con letras switches se pueda bailar, a bailarle las penas.
Si no se puede bailar, no es mi revolución.
Total.
Marina, ya la habéis presentado antes en Madrid, creo, ¿no?
Sí, bueno, lo de Madrid fue... la verdad es que no sabemos ni cómo salió, porque... Como ha dicho Irene antes, el grupo salió de un momento en el que, bueno, la gente nos empieza a pedir que tengamos las canciones en las plataformas, decimos, vale, esto va en serio, subimos Perro Verde, y si Perro Verde sale en julio, en agosto nos llama una discográfica importante de Madrid que nos quiere hacer una prueba y que vayamos allí a tocar, y nos plantamos allí sin haber tocado nuestra vida juntos, sin saber siquiera lo que era un rider técnico. Íbamos literalmente montados en el coche sin saber lo que iba a pasar allí, y al final pues dimos un buen bolo, nos vinimos súper arriba y dijimos, ya que esto lo hemos hecho en Madrid, lo tenemos que volver a hacer. Y ya esa Madrid fue como el punto de inflexión de decir, vale, ha cuajado ya no solo en las plataformas, sino en el directo también, le podemos echar ganas, le podemos echar cuerpo, así que vámonos con ellos. Y nada, un mes después ya tuvimos el bolo de la Alameda, que es por el que más se nos ha escuchado aquí en Sevilla, por el que más se nos ha reconocido. Al final ahí nos han salido otros eventos, que fue el concurso de música joven del ayuntamiento, que nos llamaron, y igual, con solo el bagaje de Madrid nos plantamos ahí e hicimos el segundo bolo de nuestra vida.
¿EP lo habéis editado en físico?
No, todavía no, pero es algo que igual a futuro nos gustaría hacer.
Uh-huh. Oye, ¿y quién se ha encargado de la imagen gráfica? Chulísima.
Eso es cosa mía. La verdad que yo soy diseñadora gráfica e intento siempre llevar, pues bueno, cuando no puedo intento llevar también la imagen del grupo para adelante. Pero sí que es verdad que toda la gráfica de la Willow Wola y todo el concepto nuevo ha sido parte de Marta Araujo, que es una ilustradora y tatuadora de aquí de Sevilla, que la verdad que nos ha hecho las ilustraciones
No, bueno, es de Córdoba, pero vive ahora en Sevilla, está establecida en Sevilla. Nos ha hecho todas las ilustraciones, toda la identidad, toda la gráfica, estamos súper contentos y se lo tenemos súper agradecido, por la verdad que ha quedado chulísimo y súper representativo de lo que al final queríamos con la Willow Wola, que era algo que tú lo veas y te dé buen rollo y diversión.
¿Y después de Sevilla tenéis otras citas, otros conciertos?
Pues sí, la verdad que en verano tenemos algunas cosas, otras que no están cerradas del todo, otras que sí, algún que otro festival. Pero bueno, anunciado todavía no tenemos nada, así que está pendiente porque poquito a poco saldrán cosillas.
Estaremos pendientes. Irene, ¿cuándo se va a publicar el disco completo?
Bueno, el disco, el EP ya está subido, que es el que vamos a hacer la presentación. Lo quisimos también subir un poquito antes para que la gente en la presentación pues se pudiera saber la sí. mayoría de letras posibles. Entonces el EP de 5 canciones que ahora mismo está subido es el que haremos la presentación. Pero vamos, estamos deseando ya de sacar nuevos singles y de sacar nuevas cosas, que si esto lo acepta bien la gente y gusta, antes de verano tenemos ya pensado sacar un par de singles más y un par de cositas más, y aquí no se para.
Claro, pero te lo pregunto porque como me comentabais antes, que en realidad tenéis muchísimas más canciones, tenéis bastantes más canciones, pues digo, oye, mira, igual este es un primer paso para editar un disco de 10, 12 canciones.
Claro, la cosa es que a nivel económico pues nosotros estamos empezando y si hacemos las cosas las queremos hacer bien. O sea, no queremos sacar un disco así. Por ejemplo, el EP que hemos sacado de 5 canciones era porque lo que nos podíamos permitir era lo que nos podíamos decir, esto va a salir guay, ¿sabes? O sea, preferimos hacer 5 canciones con un buen productor que nos la suba guay, que estemos contentos al 100% y que quede súper exquisito a nuestro gusto, que sacar a lo mejor 10 más low cost y que no estemos al final después. Son canciones en las que llevamos trabajando mucho tiempo, muchos años, letras que le tenemos mucho aprecio. Y siempre hemos preferido eso, hacer a lo mejor menos canciones, pero muy bien y muy a nuestro gusto y muy bien producidas, antes de sacar algunas más, pero sí. O sea, si esto va bien, canciones tenemos para sacar 3 discos, así que poco a poco iremos sacando cosas.
Bueno, a ver si lo lográis y publicáis todas estas canciones que tenéis ahí, que tenéis una efervescencia creativa importante. Marina, Irene, muchísimas gracias por atendernos hoy, por presentarnos este EP y este concierto en la Sala X. Mucha mierda. Y bueno, vamos a seguir bailando las penas, ¿no?
Pues muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros por darnos esta visibilidad y esperamos que a la gente le guste y os esperamos todos a pasarlo bien y a disfrutar de la música.
Bueno, pues con esta vajilla cartujana nos vamos a despedir por hoy. Hasta el lunes. Buen y largo fin de semana a todos. No, hasta el lunes. Volvemos.
Uy, uy, uy. Mañana estamos aquí.
Sus consejos son una.